Tengo pedido de palabra de la concejal María Eugenia Pomé, el concejal Mario Civalieri y el concejal D'Alessandro. Le voy a pedir al concejal Méndez si me reemplaza un segundito, que quiero ir al baño. Tiene la palabra, concejal Pomé.
Gracias, señor presidente. Voy a pecar de reiterativa en la mayoría de los conceptos que dijo mi compañero y presidente del bloque, pero como ya lo he dicho públicamente, quiero que quede en este recinto explicitado lo que pienso, que obviamente, reitero, es coincidente con lo que expresó Rogelio. Lo escribí anoche, así que lo voy a leer, porque yo no leo nunca lo que digo, porque me sale en ese momento y traigo una ayuda de memoria, pero como quiero ser muy precisa, lo voy a leer. Me alegro, concejal Méndez, que esté usted en ese lugar, porque la verdad que se lo merece. Es indudable que la tarea de administrar es una tarea compleja y de gran compromiso. Pero cuando se trata del Estado, en cualquiera de los niveles de gestión nacional, provincial o municipal, esa complejidad propia de la tarea y ese compromiso con el patrimonio común es mayor. No solo porque ser funcionario público, lejos de ser una concesión graciosa, es una carga pública sobre la cual se debe rendir cuenta en forma permanente, sino porque el erario público debe disponerse con seriedad, responsabilidad, teniendo en miras el necesario equilibrio de las enormes necesidades que existen en la comunidad, aún sin satisfacer, y vaya que son muchas. Por eso, cuando mencionan desde el Ejecutivo su intención de construir viviendas sociales, es decir, de asignar tierras para construir viviendas para los trabajadores, yo digo, obviamente vamos a apoyar esa medida. Y como no, si siempre lo hemos hecho, si como lo expresó Rogelio recién, bregamos desde siempre por la sustanciación del banco de tierras, por la generación de suelo urbano, mediante el uso de lo devengado por los acuerdos urbanísticos, y acompañamos y acompañaremos la construcción de viviendas accesibles por parte del municipio. Porque sin lugar a dudas, propender el acceso a la vivienda hará que esta sea una ciudad un poco más digna. Pero no es necesario adquirir Metán para eso, señor presidente. Para dar acceso a la tierra a los trabajadores de los gremios de nuestra ciudad, solo se requiere la decisión política del UNGI, porque el municipio cuenta con terrenos aptos, con todos los servicios, con accesibilidad, con establecimientos sanitarios y escolares cercanos, por ejemplo, en el barrio Arcoíris. Mencionar la construcción de viviendas, sin decir de dónde saldrán los fondos, si serán solventadas por el Estado, si se gestionarán créditos o cómo, suena más a una excusa demagógica y oportunista que una decisión política con una mirada social profunda y equitativa, que resultaría cuasi única en estos 14 años de gobierno lunguista. Lo digo porque se lo adelanté al concejal Ballén. Creo también que han puesto al concejal Ballén en una situación un poco incómoda, porque se menciona específicamente a la UOM, y el concejal Ballén es el abogado histórico de la UOM. Una cuestión un poco difícil desde lo ético. No para el concejal Ballén, aclaro, para quien puso la cuestión de la UOM sin siquiera habérselo dicho a Romano, por lo que dice Romano, y confío totalmente en la palabra del compañero. Y voy a abordar ahora la construcción del centro cívico, el traslado de las dependencias municipales del Palacio a fin de conservar el valor patrimonial, cultural y arquitectónico que sin lugar a dudas tiene el edificio en donde en este momento estamos. ¿Quién de nosotros podría negar que ese es un proyecto necesario? Absolutamente nadie. Es necesario, pero no urgente ni oportuno. Y eso surge solo con verlo expresado, como lo adelantó Rogelio, por el propio Ejecutivo en el Acuerdo del Bicentenario, donde no se lo menciona siquiera, ni de soslayo. Porque en esta coyuntura, señor Presidente, que se utilice una cantidad millonaria de dinero para uso y goce de la clase política, a mí no me complace. Yo no estoy de acuerdo. A mí me va a encontrar en la vereda opuesta. Los funcionarios políticos y más aún los que hemos sido elegidos por el voto popular debemos ser ejemplo de austeridad en estos momentos de crisis. Y solo los necios pueden sostener que aquí y ahora, en nuestra patria, no hay crisis. Donde después de 12 años volvemos a rendirle pleitesía al organismo financiero que mayor daño le hizo a la Argentina, en medio de tarifazos, subas de dólar, depreciación monetaria, tasas al 40%, inflación, aumento de la pobreza y de la indigencia, achatamiento del sistema productivo, sin acuerdos salariales debido a la oferta vergonzosa del 15%, lo que implica la pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores, una pérdida que asciende a más del 6% en la mayoría de los casos. Si el Ejecutivo Municipal, si el Intendente Lungui, quiere acercar la gestión comunal a los barrios en forma inmediata y efectiva, no es necesario que se construya en forma inminente y apurada un centro cívico. En cada uno de los barrios hay salas de salud, SIC, sociedades de fomento, bibliotecas, escuelas, en donde perfectamente se puede oír a los ciudadanos, asistirlos y hasta poner oficinas descentralizadas. Otro argumento empleado para sustentar esta ordenanza, que fue explicitado en la reunión realizada en Presidencia, fue que desde el Estado se debía preservar ese espacio, el de Metán, porque formaba parte del acervo de los tandilenses, equiparándolo en ese momento el funcionario municipal con el edificio de Santa Marina, o sea, el Cine Alfa, que lo adquirió la UNICEN, o la ex usina, que hoy es la Facultad de Arte, o también se hizo mención al Hotel Palace, hoy rectorado. Yo creo, considero, y es mi íntima convicción, que hacer estas comparaciones, equiparar las manzanas de Metán con cualquiera de estos predios u otros de valor histórico, institucional, cultural y hasta valiosos desde el punto de vista de la memoria colectiva, resulta realmente llamativo. Si uno consulta a cualquier ciudadano común y le pregunta qué piensa, qué es Metán, la mayoría no sabe qué es. ¿Por qué? Porque la ciudadanía reconoce como metalúrgica Tandil a la fábrica donde históricamente funcionó y aún funciona, limitadamente, lamentablemente, pero funciona. Ese es el edificio insignia. Ese es el espacio que es el símbolo del obrero metalúrgico, de la industria automotriz en nuestra ciudad. Argumentaron también que algunos privados estaban interesados en adquirir lotes en esas manzanas, como ya lo refirió Rogelio, y que ello entonces justificaba el apuro para que sancionemos esta ordenanza. Pregunto, ¿cuál es el inconveniente en que lo adquieran privados y realicen allí distintos emprendimientos? Ya que con ello se solucionaría el malestar de los vecinos de la barriada, quienes exponen continuamente las incomodidades y peligros que el abandono de ese predio, los roedores y los hechos de inseguridad que ocurren los perjudican a diario. Otra duda. ¿Por qué estos terrenos tienen mayor valor estratégico para el municipio que, por ejemplo, las tierras de Segurola? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Segurola? Bueno, hay una coincidencia en cuanto al cuidado ambiental y fundamentalmente que el Estado municipal, gestión Zanatelli, también lo declaró de interés público sujeto de expropiación. De hecho, fue promulgada la ley provincial correspondiente. Pero ¿sabe qué, señor presidente? El intendente actual, Lungui, rechazó esa expropiación. Y de ahí en más, ya todos sabemos lo que ocurrió. Todos los que estuvimos en la audiencia pública escuchamos lo que implica ambientalmente las construcciones en Segurola. Y ahí sí, señor presidente, y no me cabe la menor duda, los tandilenses nos perdimos una oportunidad histórica de anexar esas tierras al Paseo del Lago y preservar la naturaleza y crear espacios turísticos verdes, impedir que haya riesgo de contaminación de las aguas del dique, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, Lungui parece que es otro Lungui y considera que Metán sí debe formar parte de las propiedades municipales, a pesar de dar razones significativamente similares a las que sustentaron en su momento la expropiación de Segurola, y que a la vista de la decisión del propio intendente al rechazarla, desde su mirada, debían carecer de valor. ¿Por qué Metán? Me pregunto. Ese es el dilema que no logro descifrar. En las reuniones a las que acudimos y en los medios se hizo mención a la posibilidad de desprendernos de propiedades existentes a fin de afrontar la compra del inmueble de Metán. Dieron como opciones los terrenos de Vela, que fueron adquiridos para la cárcel, que no llegó a construirse, gracias a Dios. El edificio de Irigoyen y Sarmiento, donde funciona el Consejo Escolar, que ya sabemos es declarado Patrimonio Histórico, y el predio de Santa Marina entre Belgrano y Pinto. Los dos primeros diríamos que no serían viables por diferentes razones. En cambio, el de Santa Marina, si se vendiese, no solo serviría para pagar el valor de la tierra, sino que su ubicación estratégica, su valor inmobiliario, el potencial que posee, así como los índices asignados por el PDT, también haría posible, señor presidente, la construcción del ansiado centro cívico de Lungui. Y acá de nuevo nos encontramos con dos Lunguis, como lo de Segurola. Uno que está dispuesto a vender para comprar y construir, y otro que hace pocos meses decidió que para construir los hospitales oftalmológicos y odontológicos, la ampliación de los consultorios externos del Santa Marina, el edificio de obras públicas, se debía pedir un crédito al Banco Ciudad, que nosotros, como todos recordarán, no votamos. Sí votó la mayoría. Nosotros no votamos. Por entender que las condiciones no eran propicias para las arcas de Tandil. ¿Por qué no nos desprendimos de activos para hacer estas obras que el mismo intendente respecto a las tres primeras consideró prioritarias y esenciales por el impacto sanitario que implican? ¿Por qué pedir un crédito? ¿O acaso, señor presidente, es que para Lungui lo realmente primordial es el centro cívico y no los hospitales y los nuevos consultorios? Como ya mencionó Rogelio, el municipio cuenta con terrenos propios aptos para construir el centro cívico, el predio de obras sanitarias, el espacio de Procrear, ambos en la misma zona que Metán. ¿Por qué comprar otro?, me pregunto. Cuando el proyecto era hacerlo en calle Santa Marina, señor presidente, usted lo recordará y lo recordaremos todos, el intendente le llevó esa carpeta a Frigerio, que recién había asumido como ministro del Interior de Macri. Según los medios de comunicación, el funcionario nacional desestimó ese proyecto, desestimó darle el dinero para poder hacer ese proyecto, ya que consideró que lo importante eran las obras de infraestructuras en los diferentes barrios. Desde mi humilde punto de vista, sabiendo que nada tengo que ver desde el punto de vista ideológico con Frigerio, el ministro le dio un baño de realidad y de ubicuidad al intendente. Pero ahora el intendente vuelve a la carga. vio la posibilidad cierta de hacerle una gambeta al pacto fiscal de Vidal que le impide endeudarse y utilizando la excusa de la preservación patrimonial inexistente, como ya he fundamentado, y la posibilidad de otorgar tierras a los trabajadores, cuestión esta que ya he tratado al inicio de mi intervención, propicia la compra de metal, de metán, para que, si se vende Santa Marina, como ha manifestado que pretende, poder por fin construir su centro cívico y cumplir así su anhelo, que como hemos visto, data desde hace muchos años. Y acá vemos nuevamente a los dos lunguis que se contradicen. En la misma semana, en una entrevista a la agencia Telam, en el marco de los tarifazos, dice que la gente derrocha energía y que debe ajustarse a la realidad a fin de paliar los efectos de los aumentos. El día anterior o el anterior había anunciado en ese mismo contexto de crisis su decisión de utilizar millones de pesos para construir un edificio que tiene, desde mi opinión, mucho de capricho y mucho de inoportuno, y que a todas luces, para la gente común, para la que la está pasando muy mal, para la que no puede pagar la luz ni el gas, para la que el pasaje del colectivo es inaccesible, para la que no le alcanza para comprar la comida a sus hijos, para el que debe cerrar su comercio porque ya no es rentable, para los trabajadores que temen por la estabilidad laboral y ven cómo la inflación les va desinflando los sueldos, para ellos y también para algunos de nosotros, señor presidente, la adquisición de metán y el pretendido centro cívico en este momento histórico es un derroche que como oposición nosotros no podemos ni vamos a acompañar. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Señor presidente, bueno, primero, antes de contestar alguna de las reflexiones de los concejales preopinantes, me gustaría, para refrescar o repasar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el hecho central del debate, que es la propuesta del Departamento Ejecutivo de adquisición de dos manzanas, dos parcelas, que a su criterio y en base a una serie de argumentos que están expuestos, tienen alto valor estratégico, sin que obviamente eso no quiere decir que no existan otros, ¿no? Yo la verdad que después de tocarme durante bastante tiempo estar al frente de una secretaría como la de Obras Públicas, he visualizado que el propio plan, cuando tuvo su gesta original, identificaba una serie de predios con valor estratégico, y es cierto lo que dijo el concejal Iparraguirre, que en realidad esos predios, que en un primer momento se tomaron solamente los públicos, ¿sí?, y los de clubes, que tienen una característica, podríamos decir, intermedia, y se le fijó esa característica de zona especial de interés urbanístico precisamente para que no tuvieran indicadores y para que su valor inmobiliario estuviera, digamos, dependiendo de lo que en un momento u otro el Consejo pudiera considerar que era estratégico. Si querés paro. Esa terminología, digamos, por ahí impedía que los predios tuvieran, digamos, indicadores que le otorgaban el valor inmobiliario. Esa situación, evidentemente, fue todo un aprendizaje, y es más, en algunos momentos hasta constituyó tema de debate, porque algunos propietarios, concretamente clubes, plantearon el tema del desprendimiento de alguna de esas parcelas, que también motivó intervenciones posteriores del Consejo. Es cierto que en un momento se detectaron una serie de inmuebles que compartían ese valor estratégico, y recuerdo que lo debatimos en la Comisión de Gestión Territorial, y también, como bien afirma Iparraguirre, fueron elevados al Consejo más allá de algunas miradas que tenían que ver con lo que significaba avanzar, digamos, sobre un cambio de norma en predios que eran de dominio privado, lo cual no les quitaba valor estratégico. O sea, precisamente, y esto que por ahí Rogelio ve como una contradicción, yo lo voy a tomar, digamos, como algo a favor del proyecto. O sea, la definición de que esas dos manzanas poseen un valor estratégico ya había sido planteado con anterioridad. Después podemos revisar a partir de mañana por qué no prosperó en el Consejo. Yo tengo entendido que la oposición no acompañó el proyecto y no fue el oficialismo el que lo retiró, pero lo podemos revisar porque no estoy seguro y no quiero centrar el debate en esa cuestión. Lo que sí me parece es que en un momento este mismo gobierno, por otra vía, le asignó a esas dos manzanas un valor estratégico. También es verdad que ese predio tiene algunas características muy particulares, sin que eso quite que haya otros que puedan tenerlo. Más allá de su ubicación, el tema de la accesibilidad, avenidas, está plantado frente a una de las barreras urbanas más fuertes de Tandil. Yo identifico dos o tres barreras urbanas, no yo, el plan también, que son la ruta 226 frente a toda la zona de Villa Aguirre, Palermo, los predios del ejército frente al desarrollo de una enorme cantidad de barrios, barrio Parque Movediza, San Juan, Sierra Sur, Tropezón, Movediza misma, que ha costado mucho empezar a tratar de permeabilizar. Vamos a recorrer un poquito para atrás. Fue este mismo gobierno el que, tomando inclusive una iniciativa de un concejal, no me acuerdo si era del Frente para la Victoria o de alguna de las variantes del peronismo, pero compañero de ustedes, planteó y se avanzó en la negociación de la apertura de calle Quintana, que se logró. No exenta dificultades, me tocó estar al frente de esa negociación, hubo que discutir mucho, ahí descubrí lo importante que había sido que el plan no le diera indicadores, porque los mismos negociadores del ejército, lo primero que tomaron nota es que no eran tierras que podían disponer y que el valor dependía de lo que el municipio quisiera. Ese fue un primer paso que creo fue exitoso, por eso la negociación tiene una traza muy particular, allí había un polígono de tiro, bueno, fue toda una gesta exitosa. Tiempo después vino el tema de procrear. Nosotros obviamente desde el municipio habíamos visto esas manzanas y también identificábamos que tenían un alto valor estratégico, pero bueno, no teníamos ni el poder suficiente ni el dinero suficiente para avanzar. Y en un momento ANSES avanzó en un programa para desarrollar un barrio que realmente es una obra espectacular que quedó en la ciudad, y puso a disposición todas las herramientas, ¿no? Como de dotar de todos los indicadores necesarios. Creo que eso fue una decisión unánime del Consejo y se puso a disposición de ese emprendimiento todas las herramientas que necesitaban para desarrollarse. Es decir, yo no discuto el valor estratégico de las dos manzanas de Metán. Yo digo, están en el lugar donde hemos promovido estas cuestiones y donde además me parece que si nosotros logramos la adquisición de esos predios, más allá de que algún día pueda llegar a concretarse la construcción de un centro cívico u otra variante, digamos, la concejal Pumé cree que es un desvelo del intendente y que por eso va a ocurrir, y yo creo que va a estar atado a una serie de cuestiones. Es más, yo creo que en la redacción de la ordenanza y en las charlas de estos días lo he dicho, yo creo que por ahí se fue a fondo con muchos argumentos que uno podría debatir, entonces por ahí pierde de vista el tema principal. Por eso vuelvo al tema principal. Nadie puede negar que hay una mirada sobre esas dos manzanas que, aparte de la situación actual, de lo que significa el riesgo por cuestiones de seguridad, yo el otro día me tocó ir a comer un asado con una gente de Visitalia, que está a 8 o 10 cuadras, y la verdad que hablaban de este proyecto como una cosa que les caía pero como anillo al dedo, porque obviamente lo ven como una rémora urbana, es peligrosa, ha habido accidentes, y pensar que el municipio en su conjunto tenía esa mirada, en ese momento todavía no había ocurrido ni siquiera lo de las tablas, que iba a tener un acompañamiento político, les parecía espectacular. Que nos pusiéramos, nos hubiéramos puesto de acuerdo, parecía espectacular. Entonces digo, para salir un poco de este vericueto, yo entiendo la oposición de Unidad Ciudadana, es una mirada que trata de identificar desde la mirada del opositor, un hecho que aparte no me cabe duda que si algún día se lograra, sería muy bueno para la ciudad, por todas las cuestiones que compartimos, por las mismas cuestiones que el concejal Iparraguirre, el amigo Rogelio, más allá de su encendida locución en contra, el día que el intendente, el jefe de gabinete, convocó a los presidentes de los bloques en el intento de dar un tratamiento especial al tema, mostró su total adhesión. Es más, digo, voy a hacer una infidencia, digamos, maleducada. Dijo, es una idea de puta madre, en esos términos. Y creo que fue lo que nos pasó a todos en el momento que lo escuchamos. No sabíamos si realmente iba a terminar habiendo un centro cívico, si se traslada al municipio, si se traslada 2 años o 10. Pero la verdad que era una idea que no hacía más que consolidar algunas cuestiones que podrán ser discutibles por insuficientes, pero que este gobierno ha tratado de llevar adelante. El proyecto de descentralización ha sido un intento y en realidad, más allá de donde hayan venido los fondos, la aparición de los SIC, el tema de haber utilizado muchas estructuras de sociedades de fomento para generar lugares descentralizados donde se presten servicios, y otras variables, la identificación de una manzana en Actis donde se construyó la Casa de la Cultura, donde hay un centro donde se centralizan algunas actividades municipales. Yo creo que el gobierno ha dado señales e intentos de avanzar en un proceso donde se consolide el acercamiento del Estado municipal a los barrios con sus servicios, con presencia, con estructuras. No me cabe duda, desde ese punto de vista, que estamos en presencia de un predio que tiene esos valores, ¿sí? Y aparte me parece que hay una cuestión más. Yo creo, y se lo dije el otro día al amigo Rogelio, a título de ejemplo, ¿no? Yo creo que el gobierno no va a embarcarse en una cruzada loca para comprar a cualquier costo un predio, más allá de quién es el propietario, que ahora me voy a referir. Yo lo planteo con que el municipio tiene un stock de activos en inmuebles y que de pronto, dependerá cuáles sean los seleccionados, puede parecer más que razonable desprenderse de alguno o algunos inmuebles que no tienen posibilidad concreta de desarrollo, invertirlos en otro lugar. De última, es cambiar un poco las propiedades, no más que eso, y dejar una bandera en un lugar que tiene los valores a los cuales me referí antes, ¿no? Te digo, me parece que es muy profundo todo el análisis que se hace para marcar por qué oponerse, cuando en realidad lo que se está planteando es ver si cambiamos alguna figurita, si habilitamos al gobierno a que inicie una negociación para ver cómo cambia figuritas, entre lo cual, aparte, pueden aparecer una serie de oportunidades, que para mí eso es lo que tiene que ver un poco con la cuestión de la oportunidad. En las referencias preliminares que teníamos, aparentemente esos predios estaban en venta en una cifra que, si mal no recuerdo, era de $1.5 millones en el sector privado. Y lo primero que acabamos de ver hoy a la mañana, por ejemplo, es que la tasación que se hace es sensiblemente inferior a eso. Creo que da, no sé, $1.000.000 o $900.000. Está bien, no es una tasación oficial y dará tela para cortar, pero es muy probable que si nosotros generamos este instrumento, digamos, donde primero que todo se frena la posibilidad de avanzar en posibilidades de ventas particulares, se pueda lograr condiciones muy ventajosas para hacer una negociación. Me parece que ese es un dato de la realidad. Está bien, algunos pueden tener la visión que el solo hecho de que el municipio mencione que tiene interés es suficiente. Pero bueno, pero hay una mirada y un pedido del gobierno, no es tanto lo que pide. Una declaración de utilidad pública no es para nada la concreción de una operación, es simplemente generar un estadio en el cual las cosas se para la pelota para ver cómo se avanza. Quiero referirme también que dentro de la encendida alocución del concejal Iparraguirre, mencionó qué pasa si nosotros declaramos de utilidad pública una manzana envenenada, ¿sí? Yo quiero decir algo, si realmente ahí hay una manzana envenenada, el problema va a ser del municipio igual, porque si realmente estuviéramos ante un hecho ambiental complicado, irreversible, el problema, más allá de quién lo tenga que pagar, es un problema de todos. Es más, el presidente del Consejo, en el intento de mejorar y otorgar garantías a lo que parecían ser algunas de las dudas por la cual algunos concejales habían cambiado su visión original de acompañar el proyecto, agregó un artículo donde planteó claramente, creo que a instancia de una propuesta que también hizo el concejal D'Alessandro, de revisar el tema, de contar con un estudio de impacto ambiental y de valorizarlo de forma tal de que obviamente ante una situación de compra, cuando uno tiene un pasivo y lo puede valorizar, forma parte del precio. O sea, nadie podría pensar que el municipio va a agarrar una evaluación, va a vender y va a comprar con los ojos cerrados. Digamos, la verdad sería bastante ingenuo, sería darle poco crédito a un gobierno que ha tomado otras acciones de riesgo que hoy en día dentro del balance con más y con menos son positivas. O sea, este gobierno impulsó en una manera similar la compra de Buxton, también detrás del objetivo de liberar espacios que estaban en la zona central y de acercarnos a la periferia donde están los problemas. Este gobierno es el que laburó muchísimo para lograr una operación y rescatar el hipódromo de Tandil del remate. Alguno podrá después cuestionar de cómo fue la gestión, si fue muy exitosa, mediana, pero la realidad es que hoy el hipódromo es lo que es porque el municipio se decidió intervenir valientemente. En ese momento también es verdad que algunos bloques de la oposición, no existía el Frente por la Victoria o estaba en forma embrional, pero se opusieron al negocio del hipódromo. Quizá con argumentos similares a los que plantea hoy Rogelio. Entonces yo digo, me parece que se está dando un debate profundo sobre un tema que en el inicio, generó un gesto de razonable acuerdo hacia el gobierno y que después, en el paso de los días, empezamos a intelectualizar de tal forma que aparecen argumentos prácticamente para derribarlo, porque obviamente los argumentos de Unidad Ciudadana, más allá de que comprometan que van a acompañar, escuchaba la lectura de Paumé, prácticamente habla de casi un delirio místico del intendente que quiere hacer algo y que nosotros no queremos acompañar. Entonces, digamos, vamos a ser sinceros, no es una cuestión de vamos a tomar una semana más. Hay cuestiones, planteos de fondo, y yo la verdad tengo una mirada absolutamente contraria, no porque sea un capricho del intendente, lo comparto, creo que esas dos manzanas, como otras, y ojalá, yo estoy en deuda con alguna gente de Unidad Ciudadana y con alguna gente de Integrar, de trabajar un proyecto para ver si le damos una dinámica distinta al tema de los convenios urbanísticos. Es más, lo estoy preparando, no es que me he olvidado, lo estoy preparando. Esta semana recibí alguna información que había pedido y me parece bien que avancemos en ese debate, digamos, lo cual no quita lo otro. A mí me parece que acá se dan una serie de cuestiones que empañan el trato original. A mí me parece que los que por ahí no conocen al intendente, los que no los conocen en profundidad, que a mí me ha tocado acompañarlo más de cerca, lo caricaturizan como un tipo absolutamente autoritario que toma las decisiones y no le gusta ceder. En realidad yo creo que el intendente tiene una característica diferente a eso. El intendente es un tipo que se entusiasma rápido con los proyectos, que pedalea a favor de muchos proyectos propios y no propios, y este es un proyecto que lo entusiasmó porque está en línea con muchas de las cuestiones que se han hecho. Entonces digo, descalificar el proyecto con estos argumentos me parece, no me parece justo por de pronto, Me parece que si nos cegamos con un debate de estas características, por ahí perdemos de vista el objetivo principal, cambiar de lugar algunas propiedades. Vendimos 6 o 7 terrenos que tenía el municipio, no sabíamos ni dónde, para comprar Buxton. Y la verdad que creo que fue un enorme acierto, más allá de que nos faltó la plata para seguir mejorando Buxton, porque la verdad tiene cuestiones que hay que resolver y todavía no habremos encontrado la forma y demás, pero que es un lugar estratégico para el tema de los servicios, lo es. Y este es un lugar estratégico para que el municipio se pare ahí. Frente a un predio, que es una de las barreras urbanas más fuertes que tiene Tandil, y que si no es para trasladar, seguramente, será para algún otro tipo de estructura pública de relevancia. Así que bueno, yo no puedo negar lo que dice Rogelio, que el municipio dispone de otros predios que también tienen valor, ¿sí? Pero también le pido a la oposición que visualice que en el caso que las instancias sean favorables y que encontremos elementos para permutar, no perdamos de vista que un lugar que tiene la ubicación que tiene, que puede significar lo que puede significar hacia el futuro, sea negado por cuestiones formales. Y quiero referirme a dos cuestiones más. Y se ha planteado acá de que se estaría dispuesto, como había propuesto, si uno contara con el estudio de impacto ambiental y con las tasaciones. Y yo tengo la sensación de que si tuviéramos la tasación de ese inmueble, en forma más oficial de la que hoy la tenemos, que es extraoficial, y si tuviéramos un estudio de impacto ambiental más completo que un informe preliminar, reconozco, de medio ambiente, yo he hablado con otros especialistas, hablé con profesionales del tema, y me dieron su opinión. Yo he tenido empresa constructora y laburé mucho dentro de Metán. Conozco Metán de la época que estaba en plena producción como la palma de la mano, y conozco metalúrgica como la palma de la mano, porque me ha tocado trabajar como empresa constructora adentro de los dos. Y sé lo que era Metán y lo que es Metán. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Con lo cual, el jefe de gabinete dijo que en una entrevista con el gerente de metalúrgica, antes que se resolviera esta cuestión, se habló del tema ambiental. Y esta persona le comentó, digamos, de que Renault tenía un informe de la OPDS que decía que no había daño ambiental, sino que había riesgo ambiental por las cuestiones de los edificios, de las edificaciones y demás. Obviamente no me consta, no le consta tampoco a Lichiribetti, y yo no creo que a Renault le vaya a entregar un estudio si es que lo tiene en su poder, salvo que se den situaciones como la que estamos tratando hoy, de avanzar en una situación donde le paralizamos ese inmueble y nos ponemos a hablar en serio de la posibilidad de que cambie de dominio. Y por último, respecto a la oportunidad, y también se lo he dicho a algunos de ustedes, más allá de cuál pueda llegar a ser la figura, yo creo que no es lo mismo tratar con Renault que con un privado. Digamos, alguien dijo que por ahí si se hubiera vendido un par de lotes, bueno, de última se lo expropiamos igual. Yo creo que no es igual. ¿Saben por qué? Porque yo creo que Renault está llevando a cabo un proceso con metalúrgica que hemos hablado en otras ocasiones, que ha generado muchos riesgos, que ha generado la intervención de la UOM respecto de la fuente de trabajo y demás, en una empresa que tiene enormes atrasos tecnológicos, que por ahí es difícil de sostener y que hoy en día a Renault le cuesta plata. O sea, al menos las informaciones que nosotros tenemos, le cuesta sostener abierta metalúrgica dinero, más allá de que ahora aparentemente ha habido algunos contratos nuevos que le han dado un poco de sobrevida. Con lo cual Renault va a tener una responsabilidad algún día, o la tiene, con la comunidad de Tandil, porque cada vez que produce algún ajuste hacia adentro metalúrgica, obviamente repercute sobre trabajadores que son vecinos nuestros. Y yo creo que esas son cuestiones de oportunidad. Yo creo que sentarse un gobierno a negociar con una empresa que tiene este nivel de responsabilidad es una cuestión que te pone en una condición al menos favorable de negociación. Y digo, el justiprecio de la operación va a surgir. Digamos, va a surgir inevitablemente. No, nadie lo va a comprar en una sentada porque el municipio no puede comprar así. Entonces digo, no veo diferencia entre tener hoy la cotización o no tenerla. Lo mismo pasa con el tema ambiental, y mucho más con el artículo que agregó el presidente en conversación con otros bloques. Un estudio que determine cuál es el impacto ambiental, cuál es el pasivo, y que se valorice cuál es el pasivo, que de última, si sale 5 millones, se descontará el precio de venta. El poder político, el gobierno, digamos, con el respaldo de este consejo, a la hora de negociar, va a ser muy fuerte en esa negociación. Así que bueno, yo creo que pedir, yo sé que ha habido, la verdad, y lo voy a valorar, lo valoro. Yo hemos hablado en estos días sobre el tema, Valoro el esfuerzo de algunos por acercarse al proyecto. Soy consciente que ha habido reclamos en este debate por otras cuestiones en las cuales el gobierno no ha dado respuesta, que no ha dado curso o que no ha atendido. Bueno, siempre tenemos obviamente margen para mejorar. Yo en algunas cuestiones me voy a comprometer, tuvimos una reunión esta semana donde hay que convocar un secretario para la semana que viene. Bueno, vamos a tratar de poner lo mejor, siempre se puede mejorar, así que no voy a decir que todos seamos perfectos en las acciones, pero valoro sinceramente que algunos traten de ver más allá de la molestia que puede producir a veces que una gestión de gobierno que es proactiva, que tiene mucha polenta, que va al frente, por ahí no repare en algunos proyectos que pueda presentar la oposición. Y bueno, trataré de hacer mi aporte. Ahora, lo valoro, sé que hay gente que en estos momentos se para y mira el tema. Le pido que piensen, y no me cabe duda que muchos de ustedes lo hacen, en la mirada que tienen muchos vecinos de los barrios que están cercanos a ese lugar, que han visto, vuelvo a repetirlo, me tocó estar en un asado donde había 10 personas que son de la villa, y veían en esto, la verdad, una oportunidad magnífica por muchos motivos. Digo, bueno, no nos privemos de la oportunidad. No sé si algún día estará ahí el edificio municipal, porque acá una cosa es hablar de una permuta o de una transacción donde podés quedarte más o menos barato con el predio, y otra disponer de 200 millones, 100 o 300, no sé lo que saldrá, un edificio que nos permita el traslado con los beneficios de etcétera, etcétera. Y digo, porque me ha tocado participar en otras cuestiones, yo he participado de otros debates donde se han discutido cuestiones similares a esta. Y son cuestiones que han quedado en Tandil. La compra del edificio hipotecario tuvo revuelo. En la universidad, la compra del Centro Cultural Universitario, yo estaba en la universidad, dio mucho debate en el Consejo Superior. Había muchas miradas que marcaban las amenazas. En ese momento se decidió igualmente avanzar. En ese momento Carlos Nicolini, padre de Marcos, era rector y puso mucho en juego y logró que la cosa se continuara y con la llegada de un nuevo rector se completara. Me parece que ha habido cuestiones que eran de gesta. Y también digo que a veces a los gobiernos se los juzgan por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y no me olvido de Santa Marina. No me olvido de la cancha de Santa Marina. La verdad, digamos, recuerdo el reclamo del momento, ¿no? Yo, bueno, soy ingeniero, todos lo saben. Las tribunas de Santa Marina, que la verdad me tocó siendo secretario de Obras Públicas, que durante mi ejercicio se demolieran, son unas joyas de ingeniería. No hay mucha obra en la Argentina de las características de esa. Y la verdad que un gobierno que en ese momento, por X motivo, no participé de los debates, pero miró para el costado, fue juzgado por haberlo entregado y hoy, bueno, tener algunas casas en el lugar. Así que bueno, yo la verdad creo que son esas cuestiones donde darle la derecha a un gobierno para una gestión que no es más que eso, no estamos autorizando una compra, no estamos autorizando una venta. Puede ser opinable el tema de la urgencia, pero me parece que aún en eso, cuando el planteo viene del gobierno, de la forma en que vino, con un esfuerzo particular en cuanto a cómo comunicarlo y cómo fundamentarlo, me parece que este gobierno lo merece, así que agradeciendo desde ya los aportes que se han hecho a la redacción de la ordenanza para tratar de llegar a puntos de acuerdo. Bueno, ojalá lo podamos sacar. Nosotros vamos a acompañar, no sé cómo será la votación. También es verdad que nosotros tenemos diferentes criterios hacia adentro del bloque en términos de que hay matices, no respecto a la cuestión de fondo, pero sí algunos de los matices. Pero puntualmente voy a pedir a todos los concejales, incluida la oposición, de dar esta oportunidad. Me parece que hay veces que hay que dar pasos, y más allá de algunas de las reflexiones de la oposición que puedo compartir, me parece que el otorgamiento de una ordenanza, como se han votado tantas, declarando predios de utilidad o interés público y que después no se han concretado, este en particular lo merece más que ninguno. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mauricio D'Alessandro.
Bueno, se ha tocado muchos temas en los que yo coincido, empezando por el propio concejal Iparraguirre. El tema de descentralizar la ciudad, de llevar a un predio como el Policlínico Ferroviario, que es un sueño de todos los vecinos de Visitalia, algo más que lo que es hoy, un conjunto de obras abandonadas y vagos viviendo adentro y pasto alto, es algo por lo que abogamos en campaña y lo seguimos manteniendo. Y creo que lo compartimos los 20 concejales. El cuestionamiento serio acá, y esa es una responsabilidad muy grande que tienen concejal Frolic, es la falta de respeto de ese acuerdo de Bicentenario, de esa conversación entre todos los bloques y entre todos los actores políticos de Tandil respecto de las políticas del futuro. Porque es verdad, se declama mucho, y cuando llega el momento uno ve que el acuerdo de Bicentenario, como dijo Iparraguirre, se escurre entre los dedos. Nosotros hablamos y uno lo alcanza solamente con leer las comisiones que se conformaron. Por eso falta, como bien señala Rogelio, este tema dentro del tratamiento del Bicentenario, porque faltan las instituciones dentro de la lista de integrantes de este acuerdo del Bicentenario. Son nada más que un montón de apellidos que muchas veces ni siquiera representan una entidad. Es decir, se ha buscado un acuerdo saludable entre universidad y municipalidad, pero no se ve que eso se trasluzca en una conversación seria con una posibilidad de debatir los temas de cara al futuro, al Bicentenario que tanto nos preocupa. Respecto de esta ordenanza, quiero decir que hace una semana o dos semanas se intentó tratar sobre tablas y nosotros le reclamamos al Ejecutivo dos puntos fundamentales. Uno, que no fuera un cheque en blanco, que estuviera obligado a traer los valores y a rediscutir en su momento si esto significaba una permuta, una expropiación que obviamente tiene que hacer la provincia en ese caso, o una compra llana y directa, y poder ver las tasaciones. Eso se incorporó en el debate de comisión y por eso yo cumplo esa palabra, porque antes que nada quiero cumplir. Yo lo debatí en comisión, fue una comisión muy larga de 3 horas y pico que precedía a Bayro, y se discutió este tema. Yo dije, solo vamos a votar si sabemos cuánto vale. Eso quedó supeditado a una próxima ordenanza que deberá tratarse en el Consejo, que disponga esa compra. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que autorizamos a la autoridad pública, pero no a comprar, y menos a cualquier precio. El segundo punto que se discutió, y por lo que no fue tratado sobre tablas, tenía que ver con la supuesta permuta de un predio del que todo el mundo hablaba, Altos de Sangari, dije yo, porque se suponía que venía en la avenida Santa Marina un gran emprendimiento urbano, o desarrollo urbano, que tenía que ver con esta compra y venta de metano. Es decir, todo el mundo pensó que si le autorizábamos, como estaba la primera ordenanza que se quiso tratar sobre tablas, al municipio a declarar de utilidad pública y hacer la compra y las ventas, iban a aparecer cosas que no estábamos acostumbrados o que no queríamos. Esto sin tocar ni remotamente la honestidad del municipio ni de sus figuras, que yo creo que son básicamente buenas personas y honestos. Pero digo, había que cubrir eso, y se cubrió con ese debate. Por eso es que ese debate se llegó a esta ordenanza que redactó Frolic, que además le puso un gran esfuerzo a esto. Respecto del punto de que podríamos estar comprando una manzana envenenada, o dos manzanas envenenadas, cosa que yo comparto, también quiero decir que eso lo vamos a saber con algo más que incluimos, no solo la valoración del daño ambiental, sino la remediación, que es ni más ni menos que lo que hacen cualquier empresa hoy cuando hace un pozo petrolero o cuando en el sur se dedica a perforar. Es decir, viene una empresa y remedia, es obligatorio. También hemos puesto en esta ordenanza la obligación de contar con esa valorización y cómo se hace. Son responsabilidades grandes del Ejecutivo, porque no pueden quedar nada más que en la letra de esta ordenanza, sino que también sería importante que cada vez que eso pase, seamos convocados para poder analizarlo en conjunto, para que no pase lo que dijo Iparraguirre, que compremos manzana envenenada. Ahora, vamos a suponer que no le damos la posibilidad al Ejecutivo de comprar estas dos manzanas envenenadas y que sí las compra el desarrollador inmobiliario con el que habló el otro día Rogelio. Sí le permitimos que a la gente que necesita un terreno por un precio bajo, porque esto lo tiene, y porque le estamos vendiendo tierra envenenada, monte su casa, su departamento, arriba de un terreno envenenado. No. Es decir, el hecho de que el Ejecutivo Comunal esté poniendo los ojos para comprar esos terrenos, también nos protege de que no venga un vivo y haga un emprendimiento inmobiliario sobre terrenos envenenados, porque imagínate cuando venga, o imagínense los concejales, cuando venga un tipo que quiera hacer un negocio, qué tipo de análisis ambiental va a ser. Va a venir un tipo de cualquier lado, con un título universitario de cualquier universidad del mundo, y va a decir que está todo perfecto, total, no nos vamos a dar cuenta si hay un daño o una consecuencia, hasta dentro de 1000 años ya nadie va a estar. Y el último punto que refirió Sivalieri es el tema del PDT. Nosotros hemos señalado, más allá de los convenios urbanísticos, que el PDT está viejo, y es importante que apuremos en este contexto, no solo por lo que pase con metano, cómo está zonificado, sino porque el tema de las canteras puso blanco sobre negro nuevamente que el PDT está viejo y que podría estar en crisis de aplicación, no solo para las canteras, sino para todo lo que tiene que ver con inmuebles rurales. El análisis de la disposición 1 del 2017 sería muy importante, porque creo que sí va a tener consecuencias muy rápidamente sobre otros emprendimientos y temas dentro de la ciudad. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que algunos de nosotros, como dijo el presidente de nuestro bloque, no veíamos mal que esto pueda ser tratado algún tiempo más. Provenimos de un partido que busca los consensos, que busca el diálogo, que hace gala de eso, de la Unión Cívica Radical. Por eso algunos dicen hace religión, correligionario, viene de ahí. En segundo lugar, decir que con el tema de cambiar de lugar el centro cívico o el futuro centro cívico, no podemos dejar de acordar, porque lo he planteado internamente al gobierno, que me parecía que si se hacía un nuevo centro cívico, que creo que todos compartimos que es necesario para preservar este edificio que está próximo a cumplir sus 100 años de historia, porque fue inaugurado para el centenario de nuestra ciudad y es un patrimonio de todos los tandilenses, debíamos usar esa oportunidad para que la nueva construcción sea un polo de desarrollo de alguna zona de nuestra ciudad, y que tal vez Santa Marina y Belgrano no era el lugar más adecuado. Lo he planteado, lo conocen. No sé si sobre Lungui y Pujol, es el lugar más adecuado o no para llevar el centro cívico municipal. Hay otros. Hay terrenos cerca del campus universitario, y pensando en la ciudad del tercer siglo, tal vez sería bueno pensar en un distrito administrativo donde converja la universidad, la municipalidad, un futuro edificio del Poder Judicial, ¿por qué no? Empresas tecnológicas, buscando diseños adecuados donde los fines de semana, donde la administración pública no está activa, sea apropiado por todos los ciudadanos de Tandil como un gran parque público. Tenemos que pensar, tenemos que utilizar la herramienta del acuerdo del Bicentenario. ¿Por qué no hacerlo en la terminal y mudar la terminal, porque todos sabemos que es una necesidad en nuestra ciudad? Entonces, 15 días más no nos parecía un desatino. Yo le tengo que pedir una fotocopia, porque en sí recién hemos terminado la redacción y no conocemos todo el articulado. Pero más allá de eso, hemos tenido reuniones. Nos ha explicado presidente del bloque, ha venido el jefe de gabinete a reunirse con nosotros, donde nosotros le hemos planteado claramente que estamos dispuestos a darle la herramienta de la declaración de utilidad pública y también cuál es la afectación de esa utilidad pública, por supuesto. Con lo cual, voy a pedir el tratamiento en general y en particular del proyecto. Por supuesto, vamos a acompañar en general, pero tenemos algunas cuestiones en particular. Acordamos siempre con el artículo primero y acordamos el artículo tercero, que previa adquisición debe venir a este Consejo Deliberante. Insisto, no sé cómo han quedado el resto de los artículos, pero creemos que cualquier permuta o desprendimiento de bien municipal por la ley orgánica de las municipales, de las municipalidades, necesariamente debe intervenir este Consejo Deliberante, con lo cual incluirlo o no, a nuestro juicio, es redundante con la ley orgánica de las municipalidades. Creo que tenemos que aprovechar la situación del acuerdo del Bicentenario para realmente darnos el lugar que cada departamento del municipio tiene, el poder legislativo controlando y, por supuesto, estudiando las propuestas que eleva el Ejecutivo. Pero me parece que también respetando los tiempos que se requieren. Yo sé que cuando se toman decisiones se puede discutir un tiempo y no podemos estar toda la vida discutiendo. Es igual que cuando se estudia. Parece que nunca estamos listos, pero un día llega el final y hay que ir. Y cuando llega el final hay que presentarse. Pero bueno, a veces hay materias que duran más tiempo el estudio y precisan 2, 3 meses de preparación y no 20 días, 15. Bien lo dijo nuestro presidente, no estamos autorizando una compra y no estamos autorizando una venta. Estamos autorizando una declaración de utilidad pública y cuál es el destino de esa declaración. En caso que, como bien está aclarado, y eso es una mejora al proyecto original, previa adquisición debe venir a este Consejo Deliberante, donde, entiendo yo, estudiaremos la tasación, si hay impacto ambiental o no hay impacto ambiental. Por eso, señor presidente, volvemos a ratificar que vamos a acompañar, tal cual nos pidió el jefe de gabinete, la declaración de utilidad pública, pero también pedimos el tratamiento en particular porque hay artículos que no vamos a acompañar. Gracias, presidente.